En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, arrancamos otro programa de Ahora te explico, sin Romina Aldana de vacaciones, le mandamos un saludo, así que la temperatura la vamos a dar ahora con Javier Calvo. ¿Cómo le va, Calvo? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, vamos a decir que está fresco.
Está fresco, ¿no?
Eso alcanza. Sí, pero saquen fresco, la mano, pero... saquen la mano por la ventana, saquen ahí y fíjense.
Se puede ver la temperatura.
Estamos llegando a todo el país.
Por el Servicio Meteorológico Nacional. Se puede ver todavía la tempestad del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura está... Todavía creo que algo queda el Servicio Meteorológico Nacional.
Igual uno busca en Google también, ¿no? El tema de todo lo que es...
¿De dónde salen los datos?
Claro, sí. Bueno, pero dice que sale de un fluviómetro, de un barómetro.
Google
de un barómetro, de todo...
Sí, Google nos hace creer que son los creadores de todo. No, son los distribuidores de todo.
Los distribuidores, claro, son distribuidor.
Claro,
distribuidor. El que más gana porque la distribuye, digamos. No tiene que ni que hacerla.
No genera nada.
Nada, la distribuye.
Y además ahora te distribuye también a través de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, Gemini. La IA de Google, y te distribuye los contenidos periodísticos sin que vos te enteres de dónde salieron, ¿no? ¿Quién los generó? Obviamente gratis.
Claro.
Un sope. Bueno, en fin.
Y a mí no me va a tocar ya la inteligencia artificial, Carlos. A mí me va a tocar todo.
No nos toca ni la inteligencia.
A mí me va a tocar una mano artificial, una pierna artificial, todo artificial. Eso, sí, pero bueno.
Sí.
Calvo, mire, yo quería arrancar.
Una semana tranquila. Arranquemos
por todos lados.
Pasó tranquila. Nada.
No.
Pasó
no.
nada.
La verdad. Todo... Sí, ¿cómo? Sí. Bueno. Sí. De fútbol, ni usted ni yo. Bueno, estamos en copas internacionales, ¿no? Así que.
Afuera. Quedamos
San Lorenzo
afuera.
Juega afuera. La semana que viene. ¿Juega afuera? Sí. ¿Afuera o adentro?
No afuera, están... porque juega con el Santos, tiene que
ir a... Claro, juega con el Santos, ¿Qué? Que era de Pelé.
Sí, sí.
Ahora es
sí,
el Santos,
claro, y ahora es
el ex Neymar. Pasó por acá, gente, por Neymar, pero no pasó. Bueno, y Boca juega el martes, muy importante, con Cruzeiro. Si llega a perder Boca con Cruzeiro,
todos.
Le aviso. Sí, queda afuera de la Copa Libertadores. Cualquiera sea el otro partido.
No, le queda otro partido más.
Si pierde y la Católica gana, Boca queda afuera de la Copa Libertadores.
No va a pasar.
Pierde uno, gana otro.
Igual en el plano local, somos todos hinchas de Belgrano, ¿no?
Sí, obvio. Espero que Belgrano me dé otra satisfacción. Espero que me dé otra satisfacción si juega en Córdoba con River.
Primero tiene que pasar Argentino Junior.
Bueno, y River también le tiene que ganar a Rosario Central, claro.
Sí.
Escúcheme, Calvo, vamos a empezar por Comodoro Py, que es el tema que a usted le apasiona. Porque la economía, mire, 25.000 millones del RIGI de Vaca Muerta... a ver, ojo con el tema de las inversiones, porque me parece que ¿vio cuando el tipo de cambio, dicen el tipo de cambio está adelantado? Me parece que las inversiones están adelantadas, digamos. Yo creo que al presidente Milei le dicen, bueno, hay una inversión acá, hay otra inversión acá, pero ayer se habló de prácticamente 140 mil millones de inversiones que van a venir a la Argentina en los próximos años, que son inversiones potenciales. La más fuerte es esta de 25 mil millones de Vaca Muerta, pero son potenciales. Tiene que ver que Milei termine el mandato el 10 de diciembre del 2027, que ahí se concreten elecciones, que si vienen 4 años más de Milei, sigan estas inversiones, porque si no vienen 4 años más de Milei, viene un gobierno, agarra el RIGI, que lo favorece a usted por 30 años, destroza el RIGI y mete el otro, qué sé yo, el RAGO, el RUGO, cualquiera. Claro, porque esto, ¿qué hace el RIGI? Le garantiza 30 años de estabilidad impositiva, le garantiza estabilidad en las inversiones, un montón de cosas. Pero es más allá esto, me parece que está más allá. Son buenas las inversiones, obviamente, son buenas las inversiones, y si uno no reactiva por consumo, tiene que reactivar por el lado de las inversiones. O sea, la inversión. Y si vienen inversiones, la inversión es la función inversa de la tasa de interés. Cuanto más inversiones tiene usted, más baja la tasa de interés, ¿no? Eso es, sí, es importante, una tasa de interés que hoy está volando en la Argentina. Y después vamos a hablar de un temita que está preocupando mucho a todo el sistema financiero, más allá Banco Central saneado, el Tesoro está bien, el dólar está quieto, que es la morosidad que tiene hoy el sistema bancario y no bancario. El bancario con tarjetas de crédito y créditos personales, y el no bancario con las finches y las billeteras digitales, con toda la plata que le prestan a la gente, pero después se la cobran. Para tener una idea, en el bancario, la mora con tarjeta de crédito está más o menos en el 12%. Históricamente siempre fue el 2%. ¿Sí?
Ah, está 6 veces 2, más.
Está en el 12. En valores de abril, 11,8, algunos, 12. Bueno. Y en el no bancario, en el de la finche, las billeteras virtuales que usan los chicos y todo lo demás, está en el 30. En el 30. Así que atención con esos dos temas, que si no hay una solución por parte de los bancos, por parte de la finche, tarjeta virtual para la gente, para darle cuotas para que puedan pagar esos montos, y bueno, se va a hacer bastante difícil. Porque hay mucha gente que se endeudó para bancar a Milei, porque pensaba que mejoraban un montón de cosas, algunas mejoraron, otras no, en particular el salario no mejoró tanto como se esperaba, y esa gente que apostó dijo, bueno, me endeudo, después voy a tener un mejor salario y voy a poder cancelar. Bueno, ahora no puede cancelar.
No.
Entonces, es una situación muy, muy complicada, y no le digo en el interior del país, con toda la gente que trabaja en municipalidades, provincias, que sacó créditos a través de lo que se llaman códigos de descuento, que automáticamente usted cobra el sueldo y automáticamente la empresa que le vendió algo se lo chupa. ¿Eh? Hay, gente, hay gente que está cobrando solamente el 50% del sueldo por lo que está endeudada. Así que bueno. Pero bueno, arrancando por Comodoro Py, le pregunto, bueno, hay que recordar, lunes que viene, ¿qué fecha es? ¿Se acuerda usted?
Lunes, lunes 18.
18 de mayo. 18. Se cumple 18 un año que Manuel Adorni ganó las elecciones de medio término en CABA.
Sí.
¿No? Sí. No hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo porque es un dato muy importante que van a reflejar muchos medios, además de todo lo que vienen reflejando de Adorni. Pero lo que le quería preguntar es, porque empezaron algunos periodistas cercanos a Comodoro Py, que dicen que antes del Mundial, que empiece el Mundial empieza el 11 de junio, ya, ¿no?
Ya está, ya estamos acá. Menos de 30 días, menos de un...
Lo podrían llamar a Manuel Adorni a indagatoria. ¿Usted tiene esa información?
Sí, eso depende básicamente de la información que requirió el fiscal Gerardo Policita, que es el que está llevando la investigación, su fiscalía. El juzgado es el de Ariel Lijo, nuestro amigo Ariel Lijo.
Su amigo, yo su amigo, Ariel es su amigo.
No sé. Usted a ver.
Ya tengo otro Ariel, amistades. Tengo yo.
No sé.
Yo tengo usted, Ariel Vallejo. Ariel Vallejo.
Amistad, uf, una amistad. Claro,
Ariel Vallejo.
Que no quiero saber nada.
Los Arieles se juntan ahí en las causas. Usted sabe que se mezclan los Arieles.
Sí, bueno, está todo. Está todo más o menos imbrincado. Ariel Lijo delegó la investigación al fiscal Policita Y lo que quiere Policita, antes de llamar a indagatoria, antes de citarlo a Manuel Adorni, es tener una auditoría de los bienes, de los gastos, del patrimonio, del crecimiento patrimonial. La fiscalía accedió al secreto bancario, al secreto impositivo, al secreto financiero de ARCA, en poder de ARCA, de la Autoridad Impositiva Argentina, y ahí ven inconsistencias entre lo declarado ante ARCA y la información que fue recogiendo la fiscalía de toda esta gente que fue llamada a testimoniar, las jubiladas que le dieron la hipoteca del departamento nuevo que compró en Caballito, la escribana, el constructor que le hizo las refacciones en la casa de Indio Cuá, del country, ahí en Exaltación de la Cruz, del dueño de la vivienda de Indio Cuá que Adorni y su mujer alquilaron mientras hacían la obra en la
claro, la de 20 mil dólares, ¿no? 20 mil dólares al contado. 20
mil dólares. No, los viajes que aparecen, el de, obviamente, el que empezó todo, el de Punta del Este, en el avión que pagó Marcelo Grandío y que Adorni dice que lo pagó él, el piloto que dijo, no, a mí me pagó Grandío. Y en todas estas dinámicas, hay un mismo modus operandi, que es el pago en dólares en efectivo.
Claro.
Dólares que no aparecen en la declaración jurada de Manuel Adorni.
Y tampoco no las facturas, ¿no?
No aparecen. No, sin factura.
No, o sea, el señor de la casa de Indio, que le hizo la casa de Indio Cuá, no le emitió ni, dijo que no, no le emitió no, ninguna no, factura.
No. Y el propietario de la casa.
La construcción se paga en negro, dijo.
Y el propietario de la casa que le alquiló también en negro.
Claro, puede haber después a lo mejor, ¿no? Una factura postdatada, a lo mejor que aparezca de golpe y aparece de golpe. Y uno puede hacer factura, la mete, la sube.
Todo es posible, todo es posible. También en la fiscalía detectaron movimientos en dos cuentas de criptomonedas.
Ah, eso medio se, ¿no? Parece que no eran tan importantes los movimientos, ¿no?
No parece que es un monto tan importante.
Claro.
Pero tampoco aparecen en las declaraciones juradas de Adorni. Entonces,
claro.
Antes, insisto, de llamarlo a declarar, como imputado, obviamente, no como testigo, todos los demás hasta ahora declararon como testigos, Adorni está imputado en la causa. Quiere ver Policita una auditoría que le pidió a una dirección especial de auditoría contable de la Procuración General de la Nación,
sí.
El órgano que nuclea a los fiscales, para ver el detalle de las inconsistencias, más allá, insisto, de lo que vaya a hacer Adorni con su declaración jurada.
Ante claro, porque la declaración jurada uno puede poner todo después, no hay problema y todo lo demás, y listo. Ahí lo que salió también fue la declaración jurada del jefe de gabinete antes de presentarse a las elecciones que ganó el 18 de mayo del año pasado, que no figuraba la casa de Indio Cuá y tampoco figuraba nada. O sea,
nada.
O sea que ahí cuando él fue candidato todavía no tenía, no había pagado, no tenía Indio Cuá la mujer.
¿Cómo que no? La documentación en poder de la fiscalía muestra que la casa de Indio Cuá se compró en noviembre de 2024. La elección fue en 2025, ya podría haber estado.
Por eso, pero bueno, compraron en realidad. Compraron una casa a destruir, digamos. Compraron en realidad, compraron el terreno. Porque después la casa la implosionaron y le pusieron otra casa. Sí, bueno, claro, pero hicieron una, otra casa.
Era un terreno, no era un lote, había una casa.
No, no, era una casa media, ya venida bastante, bastante a menos, que en realidad era de dos pisos y se hizo de tres pisos. O sea, una sí. construcción importante. Era de dos pisos la casa y le hicieron de tres. Le hicieron de tres. Sí. Sí. Pero esa casa no es de Adorni. Esa casa es de Bettina Angeletti.
Bueno, sí, pero
la mujer estaban de casados.
No, pero estaban casados.
Pero es ganancial eso. No, yo no mucho.
Es un bien ganancial.
Es ganancial, es ganancial.
Sí, sí. De hecho, en la inscripción en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, donde está anotada la compra, la adquisición, figura Bettina Angeletti casada en primeras nupcias con Manuel Adorni, Pipi, aparece el.
Ahora esa casa se registra y teóricamente está comprada bien esa casa, ¿no? Esa es la única propiedad que está, que le pagaron al dueño la casa.
Sí, no, pagar sí, según sí, no hay hipoteca en esta casa.
Claro, por
no
eso
hay crédito
digo,
hipotecario.
Hay directamente una compra y venta. Uno compra, uno vende, pero sí. Tendría que estar también la factura, ¿no?
Sí, supuestamente está, parece claro. Que es raro, porque por esa casa, si no me equivoco, pagaron unos 200 mil dólares.
No, 140 mil.
140 mil. Es raro
por el terreno.
Que no pague. Bueno, pero es raro que por esa propiedad pagues bastante menos después de lo que salió el arreglo. Pero bueno, no importa. Son cosas que pasan en la fiscalía. También están poniendo la lupa en la situación patrimonial impositiva. También levantaron el secreto bancario e impositivo de Bettina Angeletti, porque también es importante ahí.
Monotributista, ver, ¿no?
Bueno, monotributista
en
hasta
esa
el año
época.
Pasado. El año,
en esa época.
El año, claro, el año pasado de repente.
Después de más B,
pegó un salto.
Autónoma.
Pegó un salto. Claro, y cambió claro. De categoría, pasó autónoma.
Trabajadora autónoma después de más B.
Muy bien. Le está claro. Yendo bien. Bien, sí, me alegro por la gente a la que le va
sí.
Bien.
Bueno, entonces, usted dice, entonces Policita pide toda la información, tiene que ver la consistencia, la inconsistencia, y recién después de ahí, ahora le pregunto.
¿Cuándo lo llama indagatoria?
¿En qué época usted recuerda? No vamos a un jefe de gabinete, ¿eh? Vamos a un funcionario. ¿Te recuerda algún funcionario de un gobierno que era funcionario del gobierno y mientras era funcionario fue llamado a indagatoria?
Sí, recuerdo algún caso, pero por causas que no tenían que ver con su crecimiento patrimonial, sino con alguna decisión de gobierno polémica o controvertida, no por mejorar.
Claro, nunca fue por enriquecimiento ilícito, dádiva enriquecimiento ilícito y dádiva es lo de Adorni, ¿no? Son los
sí,
dos.
Están averiguando también si no hay elementos de lavado de dinero.
Ah, bueno, eso sería por el lado de las cripto, ¿no? Pero por ahora no. Ahora, ¿qué recuerda algún? Bueno, pero de algo, que lo llamaran así a indagatoria. Que usted estoy hablando de un cargo de estoy hablando de secretario de Estado, subsecretario de Estado para arriba, que diga, che, a este lo llaman a indagatoria. Yo no me acuerdo.
No, hay...
Ni en el kirchnerismo me acuerdo.
No, pocos.
Mire que podrían haber llamado,
Sí, según en qué momento del kirchnerismo. No,
está bien, pero digo...
En los momentos de gloria del kirchnerismo hubo varias en Comodoro Py que firmaban todo, está todo bien.
Ahí estaba el hijo. Pero digo...
Estaba Bonadío. En la
Bonadío.
Bonadío era bueno.
Sí, obviamente, pero lo que le pregunto yo, hasta Ollarvide estaba también, ¿no?
Ollarvide, otro
claro,
también.
Claro, Ollarvide también. Bueno, no, lo que le pregunto es, No se recuerda, digamos, en los últimos, por lo menos de la democracia del 83 para adelante, digo, gobierno de Alfonsín, gobierno de Menem, gobierno de la Rúa, gobierno, no se recuerda de gobierno de Kirchner, gobierno de Duhalde, gobierno de Kirchner, no se recuerda un llamado, la posibilidad de un llamado o un llamado indagatorio, porque estamos diciendo acá que se lo llamaría indagatoria. No recuerda, ¿no?
Sí, sí, por
menos por enriquecimiento ilícito y dádiva. Pero por otro caso tampoco, digo.
No, ha habido casos donde ha habido denuncia contra funcionarios, insisto, digo.
Pero por ejemplo, póngale, llamaron a declarar a Cavallo y después lo pusieron preso.
Claro, bueno.
No estaba en el gobierno. Llamaron a declarar a María Julia, después la pusieron preso.
Bueno, Menem.
Llamaron a declarar a Menem, lo pusieron preso. No estaba en el gobierno.
No estaba en el gobierno. No.
Jaime, en general, Debido. López.
En general, cuando...
Cristina Kirchner.
Cuando sucedían esas denuncias, más allá de las denuncias, y si un juez avanzaba sobre la denuncia y llamaba a indagatoria, citaba a indagatoria, imputaba a un funcionario, a un alto funcionario, eso implicaba, en términos políticos, su eyección del gobierno que fuera. Este caso es bastante original y vuelve a, en todo caso, a marcar la originalidad libertaria, la originalidad del mileísmo, teniendo en cuenta que nunca había pasado algo así, y sostienen al jefe de gabinete, y teniendo más en cuenta que la gestión de Javier Milei fue en donde más despidos de altos funcionarios propios, designados por la propia gestión, fueron sacados de la gestión, ¿no? Tiempo después de haber sido designados. Es bastante contradictorio y marca no solamente la originalidad libertaria de Milei, sino también la originalidad de por qué mantienen en el cargo tanto el presidente como la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, al jefe de gabinete, mientras el resto del gabinete mira azorado, es testigo azorado, incómodo, en muchos casos están a las puteadas, lo manifestó de alguna manera quién otra que Patricia Bullrich, cuando no, la primera que ve que si cambia el viento y hay que enfilar para otro lado, enfila para otro lado, pero indudablemente sobre...
¿Usted dice que Patricia Bullrich está enfilando de nuevo para el PRO?
No creo, creo que está tanteando.
Ella ya se pasó a la Libertad Avanza, ¿no?
¿Perdón?
Ella ya se pasó a la Libertad Avanza, ¿no?
Se afilió a la Libertad Avanza, correcto.
A diferencia de Ritondo y de Santilli, que siguen afiliados al PRO.
No, pero espere, son dos cosas distintas. Ritondo es del PRO, es el jefe del bloque PRO.
Sí.
Santilli es del PRO, no se afilió a Libertad Avanza, pero se sumó al gobierno, digo, formalmente.
Está bien, pero digo,
el interior.
¿Patricia Bullrich no fue la presidenta del PRO en algún momento?
Sí, claro.
Ah, bueno, por
antes
eso.
De que fue la predecesora de Mauricio Macri, que ahora es el viene siendo el presidente del PRO. Y, ¿no?
¿Qué dice? Justito. ¿Qué dice del presidente?
Intentar, ¿no?
Del presidente del PRO en Vicente López. ¿Qué sensación tiene?
Ahí la sensación que da el PRO en esta suerte de juntadas para darse ánimo, porque se trata de eso, después de haber manejado al mismo tiempo los destinos de Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, quedó subsumido, después de la elección de medio término del año pasado, a una a una situación muy incómoda, que es que está siendo absorbido por La Libertad Avanza. Y no solamente en materia de dirigentes, sino en materia de bandera, de política, de con qué sentido existe el PRO, más allá de que, al revés de lo que pasa con La Libertad Avanza, el PRO tiene gobernadores propios en diferentes provincias, ¿no? Tiene a Rogelio Frigerio en Entre Ríos, lo tiene a Nacho Torres en Chubut, pero más allá de eso, me parece que Macri lo que está intentando es reposicionar al PRO para no ser el año que viene, en la elección presidencial, otra vez, como pasó en la elección de octubre, el furgón de cola de La Libertad Avanza. Recuerden ustedes, recordá la famosa foto del PRO y de La Libertad Avanza en Villa Celina, en la campaña bonaerense, todos con el busito violeta, ¿no?
Va, del PRO, de Patricia Bullrich, de Ritondo y de Santilli, ¿no?
Bueno, eran los máximos representantes del PRO.
Bueno, a ver, Cristian Ritondo es el presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, está bien esa información, ¿no?
Sí, es correcto.
Y fue, sí. Y mostró todo este fin, la semana pasada, su enojo con algo que se venía diciendo, pero que no se había blanqueado, que era que él había sido el elegido para presidir la bicameral de inteligencia de la Cámara de Diputados, de diputados y de senadores, y finalmente fue desplazado por Sebastián Pareja.
Es correcto.
Lo dijo
bueno,
directamente.
Lo que pasa es que antes no lo decía.
Antes lo de Adorni no lo decía.
Sí, pero lo que sucede acá, primero hay que plantear que la última vez que Macri vio a Milei en Olivos, llevado un poco, había hecho el puente para la reconciliación, sí, Guillermo Francos, que todavía era el jefe de gabinete en ese momento, y ahí, en ese encuentro, Milei le avisa a Macri que Francos deja de ser el jefe de gabinete y que el que va a ser jefe de gabinete es Manuel Adorni. Lo que generó una reacción, digamos, negativa por parte del expresidente, que incluso motivó, luego de esa reunión, un posteo bastante duro.
Sí, ¿se acuerda que dijo que eligió mal? Porque justo había estado en la reunión.
De Manuel Adorni, con lo cual, de alguna manera, Macri estaba esperando el fracaso de Adorni y se regodea un poco con el caso Adorni, como diciendo, claro, yo les avisé.
Pero no habló del caso Adorni.
Lo que pasa es que, más allá de eso, después el PRO sigue estando subsumido a la voluntad de La Libertad Avanza. Esto que vos contás. Ritondo iba a ser, según se lo había prometido, Martín Menem y Santiago Caputo, iba a ser el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la CIDE, de los servicios de inteligencia, que están en poder de Santiago Caputo. Bueno, y va alguien de Karina, alguien que es Karina, que es Sebastián Pareja. Es decir, Karina va a controlar a Caputo y los fondos de Caputo.
Y que está peleado con Santiago Caputo.
Obviamente. Entonces, digo, y el PRO sigue siendo ahí testigo, como que no puede hacer nada, pese a que le votan todo en el Congreso.
Claro, espere ahí, frene, porque yo tengo una información, a ver, que la quiero cotejar con usted. Sí. ¿No puede ser a lo mejor que a Ritondo lo reservaron?
Ay, ay, ay. No lo sé.
¿Por el que le van a ofrecer otro puesto dentro del gobierno? Que está relacionado con eso.
Tengo mis dudas.
Porque a mí me dijo alguien,
tengo mis dudas,
no lo descartes a Cristian Ritondo en la CIDE.
Sí, de ahí de la CIDE se va a ir Diego Kravets, otro hombre que venía del PRO, que fue
de Néstor Grindetti.
Fue mano derecha de Grindetti.
Fue el candidato de Lanús de Néstor Grindetti.
Fue el, can, Claro, fue el candidato en Lanús para suceder a Grindetti y perdió con Julián Álvarez.
Perdió con Álvarez.
En la elección de 2023. Uh-huh. Fue ministro de Seguridad, el secretario de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires después, con Waldo Wolf de ministro, y se fue a la CIDE de Santiago Caputo. Se va a ir para tratar de instalarse, de reinstalarse como candidato.
Se va a Lanús de nuevo.
Por la intendencia de Lanús. Queda un hueco ahí, pero permitíme dudar de que vaya a ser Ritondo el que vaya ahí.
No, es que yo digo que Ritondo puede ir un poco más arriba de Diego Kravets.
Sí, permitime dudar de que Ritondo vaya a ir a la CIDE, teniendo en cuenta de que el vínculo político de Ritondo es más con Santiago Caputo que con Karina Milei. Y en esta batalla a cielo abierto que hay, entre una batalla desigual, como venimos insistiendo de hace mucho tiempo acá, porque no es el mismo poder el que tiene la hermana del presidente, a la que le llama el jefe, del que tiene el asesor, el estratega, el que es un poder más en la sombra.
La hermana del presidente hoy más es casi la jefa de gabinete, ¿no?
Yo diría que es bastante más que la jefa de gabinete.
Bueno, es la número dos, pero cuando uno ve la línea en la Argentina en cuanto a la parte de la administración del poder ejecutivo, la cabeza es el presidente, y después, de acuerdo a la reforma de la Constitución del 94, sigue el jefe de gabinete, ¿sí?
No la vicepresidencia.
No, la vicepresidenta forma parte del poder legislativo.
Del poder legislativo. Yo voy a pasar un trapo por la Constitución del 94 para decir esto que va a ser polémico. Para mí, Karina Milei no es jefa de gabinete. Para mí Karina Milei es copresidenta.
Ah, mire.
Está el presidente y hay
una copresidencia. O sea, tendría que estar en el Senado.
No, ahí. En el despacho, al lado del presidente. El presidente, como sucede, dedicándose básicamente a las cuestiones económicas.
Ah, usted le pone a Karina Milei al lado del presidente directamente.
Al lado del presidente, exacto. Al lado. Sí. Porque hay como una división de tarea.
Sí, háblalo con Karina.
El presidente se dedica a lo económico.
Sí.
A lo económico, a lo financiero.
Y a la batalla cultural.
Y a la batalla cultural. Del resto de la gestión que no es estrictamente económica, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa.
Salud.
Ministerio de Salud, Capital Humano.
Capital Humano está metido bastante, porque hay una relación directa entre la ministra y el presidente.
Sí, es cierto. Pero la que está encima de todas esas áreas es Karina Milei.
Con Milei empezó una nueva era en la Argentina. O sea, de tener casi un presidente que se dedica a la economía y a los temas de la batalla cultural. Y después otra persona que está al lado que se dedica a los temas que el presidente no quiere tomar.
Exacto.
O sea, no sería un Marcos Peña Karina Milei.
No. El rol de Karina Milei, así como arrancábamos un poco esta conversación sobre si alguna vez habíamos visto en algún gobierno, en el retorno de la democracia, que hubiera un jefe de gabinete o un funcionario importante yendo a indagatoria y que se mantuviera en el gobierno, también hay que decir que otra originalidad libertaria es que nunca hubo una presencia tan importante, casi tan importante como el propio presidente, que es la hermana, y que está en la Secretaría General de Presidencia, pero le saco ese rol. Es más que un jefe de gabinete, es más que un superministro.
Claro.
Mirá que Menem ha tenido.
Es como yo llamé siempre a este gobierno la barra de amianto. Claro, que todo el mundo hablaba del triángulo de hierro. Yo dije siempre,
no el triángulo de hierro.
Yo dije siempre es una barra de amianto, es una la mesa. Yo siempre dije la mesa de los Milei es Javier Milei, Karina Milei, Conan, todo el resto de los perros y la mesa. Esa es la mesa de Milei, ¿no? Está bien definida.
Sí.
Bueno, siguiendo con los temas, les quería preguntar acerca de este viaje, que en realidad dos medios lo publicaron, que son Infobae y La Política Online, que se hicieron eco de esto, del pedido, por poco, del presidente Donald Trump para que Santiago Caputo viaje a los Estados Unidos.
¿Qué información tiene? Hubo más medios.
Después los más medios salieron a amplificar.
Una interesante columna de Florencia Donovan.
Esto es otra cosa.
La Nación hablando de la hidrovía, de la preocupación de Estados Unidos por la hidrovía.
Pero esto es otra cosa, porque aparece primero la noticia en Infobae.
¿Y dónde quiere que aparezca?
Los mismos funcionarios que Caputo vinieron acá.
No aparece ni.
Sí, los mismos funcionarios que vinieron acá con Leonardo Scaturiche, con toda la gente que está en la CIPAC y todo lo demás, que no vino.
Barry Bennett,
Laura Arrieta, todo ese grupo, ese compacto. Teóricamente, una reunión allá en Washington.
Sí.
Para ver Santiago Caputo a quién.
Supuestamente Santiago Caputo fue convocado, según dice la gente de Santiago Caputo, fue convocado por el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería norteamericana. Sé que tuvo reuniones menos oficiales, pero efectivamente asistió a una reunión oficial en el Departamento de Estado, creo que en el octavo piso de...
Con el subsecretario del Departamento de Estado.
Sí, en realidad estaba presente el subsecretario de Estado norteamericano, pero asistió a un reconocimiento que se le dio a la Argentina, que se lo entregaron al embajador argentino en Washington, en Estados Unidos, Alex Oxenford, sobre un premio, un reconocimiento al aporte argentino, al derecho internacional, qué sé yo, por el simple hecho de que hacemos seguidismo, de que la administración Milei hace seguidismo en política exterior de la administración de Donald Trump. Hay que decirlo. Pero se aprovechó ese encuentro para hacerle llegar a Caputo, que ya tiene un puente hecho con la administración trumpista, por Scaturiche, por
Barry Bennett.
Tiene un puente hecho paralelo a las vías formales de la Cancillería, que no genera, en este caso, no genera ningún problema con el canciller Pablo Quirno, que, por si alguien no lo sabe, es del riñón del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tío de Santiago Caputo. No hay ningún problema.
No, pero yo le diría más. Yo le diría, Pablo Quirno
no se pone loco porque Caputo viaje.
Le voy a agregar algo más. Pablo Quirno hoy es del riñón de los Milei. Pablo Quirno hizo una muy buena relación con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Y se ha arrastrado. No, si ha hecho todo lo posible, ha remado todo. Sí. Ha hecho una
muy buena relación
a la batalla cultural.
Y se quiere quedar con la agencia de inversiones. Anote ese dato, que es muy importante. La agencia de inversiones.
¿Sigue estando el actor en la agencia de inversiones?
Sigue estando.
Bien.
Es abogado también.
Está hablando del
director de la agencia de inversiones, Diego Zucalesca.
No me acordaba que tenía título de abogado.
Ojo con su caleja, que le van a salir muchos viajes al exterior. Pero claro, él está en la agencia de inversiones.
Bueno, ¿qué quiere?
Entonces viaja. Y ojo...
No, pero el tema no es que no le salgan viajes, sino que le salgan algunos gastos con la tarjeta corporativa, ¿no?
Y ojo que el primero y 2 de junio se hacía en el Palacio sí. Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, el evento sí. más importante de inversiones que iba a hacer la Argentina este Ajá. año,
sí.
y se suspendió.
No, ¿por?
Y algunas presiones, en realidad dicen que cómo te vas a poner a hacer un evento internacional de esta característica cuando el 11 de junio empieza el Mundial. Muchos no podían claro. venir, muchos dijeron que no, que esto, claro. que lo otro, pero llamaba la atención, ya, sí. yo le cuento esto, sí. cuando uno ve el programa, dice, bueno, sí. apertura, sí. póngale apertura, qué sé yo, siempre un evento en la capital federal, a veces lo invitan al jefe de gobierno,
sí.
obviamente está el presidente y sí. el director de quien organiza.
Sí.
Bueno, en gobierno vieron que la apertura era Diego Zucalesca.
Ah.
Bueno, digo, también podría haber estado el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
Claro, o el de Economía.
O el de Economía. No, Diego Zucalesca.
No.
Y final, cierre, Diego Zucalesca.
Sí. ¿Y el presidente?
Nada.
Para traer inversiones, si es la figura.
Nada.
Fenómeno barrial.
No. Nada, ni el comité del RIC que preside Luis Caputo, nada. Entonces vieron el programa en inglés. Zucalesca casualmente estaba de viaje.
Uh-huh. Viaja tiene mucho, tengo entendido que tiene muchas millas, que gana muchas millas.
Tiene más días en el exterior que en la Argentina.
Bueno, pero se está después deslomando, es otro que se está deslomando.
Después hagan los página. Números, sí, pero este puede viajar porque como está la agencia de inversiones, pero bueno.
No, claro.
Pero la caja de la agencia de inversiones, ahí está, que la tiene ahora la Secretaría de la Presidencia, en realidad se la quedó, ¿se acuerda que Diana Mondino la tenía? Y se la sacó Karina Milei y se la llevó a la Secretaría de la Presidencia. Bueno,
que fue la que designó a Zucalesca, hay que decirlo. Claro.
Claro, exactamente, la que designó a Zucalesca ahí. Bueno, no hay mucha, no hay, no, no, no está muy conforme con la actuación, vamos a llamarle así, Ajá. la actuación, o uh-huh. la performance
claro,
de
performance.
Zucalesca al sí, frente sí. de la agencia de inversiones. ¿Eh?
Mire.
Tampoco bueno, gustó algo, parece que alguien, no sé por qué, justo fue al baño. De la agencia de inversión. No,
cuidado con lo que va a contar. No. Cuidado con lo
hombre,
que va
hombre. A contar. Le estoy hablando hombre. Fue al baño de la agencia cuidado. De inversión, hubo una reunión y qué sé yo, y en la agencia de inversiones, en los mijitorios, está puesto sí. como un muñequito que sí. dice gol. O sea, usted cuando el muñequito como dice gol, así. Muñequito verde puesto en el mijitorio.
Ajá.
Como un desodorante.
De esos que dan perfume. Que
desodorizante, dan perfume. Desodorizante.
Ah, desodorizante.
Pero para ya empezar con el tema del mundial, se puso eso ahí. Después le mando la fotita.
Me asusté porque me acuerdo de un baño de un ministerio. El baño del Ministerio sí. de Economía cuando estaba feliz a Micheli y que encontraron otra cosa.
No, bueno, ahí encontraron dólares. No,
ningún muñequito.
Ahí encontraron.
Un par de billetes.
No, sí. ahí sí. Yo me acuerdo que me llevó Silvio Robles, me llevó a recorrer todo, cómo había sido, dónde habían dejado la plata y todo, lo de Feliz.
Qué barbaridad.
No.
Qué barbaridad.
Pero mire,
qué barbaridad. Justo,
voy a ver acá sí. porque creo que lo tengo para que se sorprenda al aire.
Qué lindo.
Para que se sorprenda el aire de lo que
la
pusieron.
Inventiva,
ahí,
la creatividad argentina.
Sí,
gusta,
sí, sí,
me gusta,
impresionante.
Me gusta.
Bueno, pero ojo con la agencia de inversiones sí. porque por ahí se la puede quedar sí. Nuevamente la Cancillería.
Cancillería.
¿Eh? Hace falta, claro. hay que trabajar en eso.
Sí. Pablo Quirno. La verdad Quirno que correspondería, también. ¿No? Correspondería.
Sí. Pablo Quirno también, ojo, que es uno de los candidatos que en el caso que pase algo. Ya dijo el presidente que ni en pedo lo va a echar, pero en caso que pase algo, Pablo Quirno, anótelo, es uno de los economistas que está ahí.
Yo le digo.
Usted me dice que hace 2 meses me dice que se va a Adorni.
Adorni.
Hace más de 2 meses se va a Adorni.
Adorni es Gustavo Costas.
Gustavo Costas.
El técnico de Racing.
Intocable.
No. no lo va a echar el presidente, a Gustavo Costa no lo va a echar Milito, sino que Gustavo Costa se va a quedar hasta cuando él quiera. Bueno, supuestamente Adorni se va a quedar hasta cuando él quiera. Creo que lo van a invitar a que deje de querer quedarse.
Lo bancan los socios, entonces, Adorni. Es como... Porque vio en Racing, en Racing lo putean a Milito y lo bancan a Costas, si vamos al tema fútbol.
El presidente Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, no lo van a echar a Manuel Adorni.
No lo van a echar.
Que hay gente cercana a la hermana presidencial que en un momento le van a decir, Manuel, es hora.
O sea que va a ser de... Él va a renunciar.
Él va a renunciar.
Él se va a ir. Él se va a ir.
Sí, sí. Por el acoso mediático, el acoso judicial, el acoso contra su familia. El argumento está un poquito ya armado. Pero...
Para colmo, el departamento de Adorni está a la vuelta de Puan, de la Facultad de Filosofía. Sí. Dice que le hacen un scratch todas las noches.
Es más, yo tengo entendido que ya Adorni habló de esto con Karina Milei y fue Karina la que le dijo, Manuel, no es este el momento para que te vayas. Bancá que te banquemos.
Pero cuanto más pasa...
Todo
más
muy ahí.
Pero, a ver...
Todo muy...
Es difícil de entenderlo a esto, ¿no? Es distinto de entenderlo a esto porque Posse fue eyectado.
Sí.
Guillermo Franco
fue eyectado.
Guillermo Franco fue eyectado. Posse, con causa, se sabía todo lo que estaba haciendo. Volvió Posse, ¿vio? Volvió, empezó a... Está intentando volver, Posse.
Sí.
Ya salió en algunos medios, ¿vio? Empieza a aparecer. Guillermo Franco fue eyectado.
Bien reapareció.
Sí, pero Guillermo Franco no fue, fue eyectado por Adorni, Guillermo Franco. Esa es la verdad, porque cuando van a negociar la capital federal, Adorni pide prácticamente ser jefe de gabinete.
Sí, sí.
Así que bueno, pero digo, entonces cómo, entonces que Adorni, o sea, quede en el Mundial, por ahí si pierde Argentina, renuncia.
Posible, no mirá entiendo. Mirá si dentro de unos días aparece otro gasto que no se puede justificar.
¿Otro más?
Sí, claro.
¿Pero qué? ¿Una mansión?
No.
¿Otro viaje? ¿Otro viaje?
¿Alguna otra?
Están diciendo que hay más. ¿Alguna otra qué? Ahí tiró usted. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene?
¿Algún movimiento de dinero?
¿Para pagar algo?
No se sabe.
Bueno, pero si son movimientos de dinero, son todos dólares que se pagan y son dólares. O sea, no hay...
Sí, pero ¿de dónde salieron?
No hay pesos.
Que ganaba tres palos pesos por mes.
De golpe puede aparecer en la declaración jurada que hubo una herencia.
Sí, pero esas herencias son viejas.
O una donación.
Son muy anteriores.
O una donación. Puede haber una donación.
Ah, sí, donación, sí, claro.
Y bueno.
Mirá si aparece una donación de la Fundación Faro.
No creo. Bueno, ahí nos quedamos. Bueno, ahí nos quedamos
ya. ¿Quién dijo eso?
Nos quedamos. Ahora le voy a mandar para que lo tenga usted este sábado, si quiere lo puede mostrar, los mijitorios de la Agencia de Inversiones. Vieja Fundación Exportar, que se sigue llamando Fundación Exportar, sabía usted, ¿no?
Bien,
sigue llamando Fundación Exportar.
¿La había creado Alfonsín o Menem?
No, Menem, con la época de Menem. Era Fundación Exportar.
Claro,
sector privado y sector público. Sector privado y sector público. Uh-huh. Cavallo. Bueno, Calvo, Le mando un saludo, ¿eh?
Me encantó. Buen fin de semana, ¿eh?
Aprovechar el día que está calentito, lindo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno. ¿Sí? Abrazo grande.
Nos vemos el sábado.
Chao.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No, niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa SOSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Somos petróleo, cemento y renovables. Somos PCR, energía para construir el futuro.
La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida. Y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Hola, soy el Ratón Pérez y esta vez en vez de ir al diente, voy al grano. Escúchame, si tenés una pyme, probá el nuevo Plan Free de Galicia. Tiene cero costo de mantenimiento, incluye cuentas en pesos y dólares. Especialistas pyme online 24/7 y mucho más. Descárgate la app Galicia Office y probá el Plan Free para pymes.
Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Provincia ART estamos con vos. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/sRT.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Llegó el nuevo Nibus equipado con mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones.
Houston, ¿me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz?
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web. Un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad.
Promociones ofrecidas por web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Paga tus impuestos y servicios con QR desde la web de Provincia Net Pagos. Podés hacerlo con cuenta DNI o cualquier billetera digital. Fácil, rápido y seguro. Hacelo ingresando en pagosnet.provincianet.com.ar. Provincia Net, una empresa de provincia. Servicios financieros.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, bases y condiciones en www.tiendacredicopa.coop.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.